Y llega el momento de hablar de NBA en Radio UMH. Es tiempo de dobles figuras. Cuando son las 15 de la mañana me encuentro, como siempre, acompañado de Dani Rubio. Buenos días, Dani.
¿Qué tal? Buenos días.
Héctor Martínez, buenos días.
Buenos días.
Darío Baño, buenos días.
Buenas.
Y Pablo Correa, buenos días.
Buenos días.
Yo soy Antonio Linares y hoy en los controles técnicos está Borja Cabrera. Recordad que podéis seguirnos a través de facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Al sumario. Comenzamos con los titulares más destacados que deja la liga. Un vistazo a los mejores partidos disputados y la previa de lo que se juega esta semana. En Born in Spain repasamos la actuación de los jugadores españoles. Nuestras notas a lo mejor y lo peor de la semana en valoración positiva y negativa. Una semana más la enfermería con toda la información de los lesionados. Hoy debatiremos sobre la importancia cada vez mayor de los jugadores internacionales en la NBA. Y para acabar, como siempre, nos ponemos el traje de entrenador en la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. Héctor y Darío nos cuentan una semana más las últimas noticias que nos ha dejado la liga.
LeBron James y Blake Griffin fueron nombrados el lunes pasado como los mejores jugadores de la semana del 11 al 17 de noviembre.
Según informó el New York Daily News, Boston Celtic ha rechazado una oferta de traspaso de New York Knicks en el que el equipo de la Gran Manzana pretendía hacerse con los servicios de Rajon Rondo, a cambio de Samfer, Felton y además Stuart Mayer.
Philadelphia anuncia las contrataciones de Elliot Williams y Lorenzo Brown, en detrimento de los cortados Darius Morris y Quayne Brown.
Tony Allen fue expulsado por propinar una patada en la cara a Chris Paul cuando este disponía a entrar a la canasta. 25.000 euros y un partido de sanción fue el resultado.
Pau Gasol donará $24.000 a los afectados de Filipinas. El de Samboy prometió donar $1.000 por cada punto que anotara el viernes ante los Warriors. Pau jugó hipermotivado y fue el máximo anotador de su equipo con 24 puntos.
Chris Paul dejó el récord de dobles-dobles en 13 partidos seguidos, superando a Magic Johnson. En el último partido volvió a realizar casi el doble-doble.
Tras haber comunicado en mayo que recuperaría el nombre de Hornets, Michael Jordan ha anunciado que la franquicia de Charlotte también utilizará sus viejos colores. El púrpura y el verde azulado vuelve a Charlotte.
Dirk Nowitzki se convierte en el 15º máximo anotador de la historia de la NBA.
Bueno, ahora tenemos un par de noticias un poco más chorras. Aquí va: LeBron James podría unirse a David Beckham en el nuevo equipo de fútbol de Miami. La estrella de los Heat confirma que se ha reunido con el exfutbolista inglés para hablar sobre la posible nueva franquicia de la MLS.
Aquí tienes $60. Sé que el dinero no es gran cosa para ti, pero un amigo apostó conmigo $120 a que no podía anotar más puntos contigo que él con todo el equipo de los Miami Heat en una partida de NBA 2K13. Creo que esto de repartir la ganancia contigo debe ser lo que debo hacer. Eso fue la carta que recibió Jared Smith tras recibir $60 de algún aficionado suyo jugando al NBA.
Mira qué bien, eso que se encuentra. Bueno, y vamos ya con los partidos, con el grueso de lo que se ha jugado esta semana. Cuéntanos un poco, Héctor, la previa y a continuación Darío nos cuenta.
Vale, pues los partidos que empezamos. Tenemos esta noche un Minnesota Pacers a la 1. Mañana podemos ver un Atlanta Hawks Orlando Magic también a la 1:30. El miércoles quizás sea el día donde tengo más partidos. Podemos ver un Detroit Chicago Bulls a la 1:30. El jueves hablamos de un Orlando Magic San Antonio Spurs, un partido muy interesante, a la 1 también. Y un Washington Wizards Atlanta Hawks a la 1. Realmente son partidos todos muy temprano y tenemos una previa, yo creo que es una semana bastante interesante.
Esta semana no hace falta trasnochar tanto.
No.
Bueno, Darío, cuéntanos un poco lo que se ha jugado esta semana más interesante.
Bueno, yo una vez que ya he podido salir de la enfermería, os traigo como cada semana los partidos más destacados de la semana. Y empezamos por el lunes 18, tuvimos un Denver-Oklahoma decidido en el último minuto, 115-113 a favor de Oklahoma, con Lawson fallando tiros libres a posta y metiéndolos sin querer para intentar igualar el partido. El martes 19 tuvimos un Washington-Minnesota, ganó el equipo capitalino 104-100, con un gran Bradley Beal con 25 puntos y John Wall con 16 asistencias. Love fue el mejor de Minnesota. El miércoles 20, un New York Knicks-Indiana Pacers, el mejor equipo de la NBA, ganó en el Madison, con un George impresionante, 35 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. El partido se fue a la prórroga, gracias a tres tiros libres que anotó Paul George tras una falta en un al lanzamiento de triple de Samper a George.
Ay, Samper, lo que hizo ahí.
Sí, madre ahí mía. Pecó bastante. El jueves 21 tuvimos un Oklahoma Clippers, ganó 105-91 Oklahoma. El viernes, este ya nos metemos en casi en el fin de semana, viernes 22 tenemos un 98 Portland, Chicago 95, un partido triste por la noticia de la lesión de Rose, que ahora Pablo más tarde nos contará más en profundidad. Deng tuvo el triple para empatar el partido, pero el aro lo escupió. El sábado 23, un Miami-Orlando, que en Miami hasta el final no ganó el partido con un canastón de LeBron James.
Repitió su gesto de pedir calma a la gente, que se estaba poniendo ya un poco nerviosa.
Oladipo tuvo la canasta para empatar, parecía una canasta fácil, pero la falló y se llevó la victoria en Miami. En la vuelta de Glenn Davis, un jugador importante que ha vuelto. El domingo 23, ayer tuvimos la victoria de Detroit en Brooklyn, que Brooklyn ya sabemos cómo va, ahora hablaremos más tarde. Los 109-97 con un gran stacky que ha hecho una buena semana, 27.6 asistencias. Y en Brooklyn tiró del carro a Johnson como pudo, él solo, y no hubo manera, 34 puntos.
8 triples metió, 8 de 10 creo que anotó.
No sirvieron para nada.
Bueno, y tiempo ya para saber qué han hecho los nacidos en España, tiempo de Born in Spain, y les dejo como siempre con Dani.
Bueno, empezando la semana como siempre por Víctor Claver, ha vuelto a no jugar, pero bueno, por lo menos su equipo sigue ganando.
¿Te empeñas a empezar con Víctor Claver para
porque es como más corto? Porque es como lo fácil, claro, empezar no a jugar y ya está.
Para darle un poco de protagonismo, ¿no? Ya que no lo tiene la NBA, pues lo damos aquí.
Lo bien que va Portland, eso sí.
9 victorias seguidas, bueno. 10.
¿10? 10 victorias seguidas.
10, pues bueno, 10 victorias seguidas, increíble Portland. Y bueno, Serge Ibaka ha tenido una muy buena semana, triunfos de Oklahoma contra Denver Clippers y la pasada noche contra Utah. Está tirando, está cada vez más cerca del aro, que es su hábitat más habitual. 8 de 10 en tiros contra Clippers y 7 de 11 contra Utah. O sea, que está mejorando su efectividad lejos de cerca del aro, que es importante para él. También, evidentemente, el regreso de Westbrook le quita
bastante responsabilidad.
Presión. Sí, está claro. En cuanto a la semana de Ricky Rubio, hay que decir que esta semana y la anterior un par de semanas malas comparadas, por ejemplo, con la temporada pasada. Ricky Rubio ha bajado esta semana un montón su asistencia, nos está en algo menos de 8 asistencias, que son buenos números, pero es mucho menos de lo que es Ricky Rubio, ¿no? Minnesota ha ganado a Washington y a Brooklyn. Bueno, a Brooklyn le dio una paliza.
Sí, directamente.
Volvió a Garnett a la que fue su casa y...
Y derrotas contra Clippers y contra Houston, que probablemente esté siendo el problema de Minnesota, que cuando juegan contra un equipo pues de su nivel o un pelín superior han perdido prácticamente todos los partidos. Todavía no han ganado un equipo que de entidad. Y bueno, Ricky Rubio esta semana ha promediado 5 puntos, que bueno, son muy pocos. Sabemos que él no necesita tampoco tirar mucho. Está en porcentaje de tiro por debajo del 30%. Y bueno, esta semana Minnesota ha tenido un bajón que él ha acusado y hasta Kevin Love lo ha acusado. Bueno, en cuanto a la semana amarga, solo un poco triste también por su lesión contra San Antonio Spurs. Él estaba jugando bien, pero va a estar mínimo 2 meses fuera y quería preguntaros cómo creéis que se va a resentir Memphis sin yo creo que es el mejor jugador de los Grizzlies.
Yo creo que se va a resentir mucho porque estaba siendo el mejor jugador de los últimos partidos de Memphis junto a Zan Rando.
Sí, lo bueno es que no es mucho tiempo y que si hablábamos de que este equipo podía bajar este año por el cambio de entrenador, si ya le quitas durante un tiempo a su mejor jugador.
Pero yo creo que equipos de menor entidad que Memphis seguirán ganando. Yo creo que contra los equipos de su nivel, ¿no? Superiores lo seguirán teniendo difícil, pero a los equipos menores yo creo que le seguirán ganando.
Pero el problema es que a Memphis no le sobran victorias. O sea, no es un equipo al que le sobran victorias y estos 2 meses sin más son victorias que van a perder para después los playoffs.
Va a estar hasta el final para entrar en playoffs y estos partidos ahora pueden ser importantes.
Hay que decir a ver qué hace Kostas Kufos porque lo estaba haciendo bastante bien, sí. ¿No? Buenos minutos lo que jugaba.
Hay que decir que Memphis venía de ganarle a los Clippers y a Golden State, por lo tanto son buenas noticias, ahora sin más, sí, pero está, venían de ganar a dos equipos
otra vez,
poderosos.
La forma del año pasado, recibiendo pocos puntos. Y...
Sí. Bueno, en cuanto a la semana de Pau Gasol, solo ha habido 2 partidos, pero dos grandes partidos para los Lakers. Han ganado a Golden State Warriors con 24-8, el famoso partido de los $24,000.
Los Lakers y sus victorias contra equipos que no
Go Laker, sí,
llevan su marca.
Sí, y esta noche ha ganado a Sacramento con 20-11 de Pau Gasol. O sea, una semana muy tranquila, 2 partidos, pero muy bien los Lakers que... para tener el equipo que tiene y sobre todo para lo que estamos atizando nosotros desde el primer día, están ganando bastantes partidos.
Y seguiremos, ¿sabes?, atizando.
Y seguiremos.
Llevan a la récord de 7-7, ¿no?
7-7, sí.
Son
a la espera de que vuelva Kobe Bryant, bueno.
Sí,
¿no?
están
salvando la cara, ¿no?
Sí, está muy bien. Y bueno, en cuanto para terminar con Calderón, derrota de Dallas contra Denver, pero victorias ante Utah, Philadelphia y Houston. El partido contra Houston muy recomendable verlo, por cierto, 123-120, parece que fue un partidazo. Y bueno, Calderón sigue sin fallar tiro libre, sigue con un porcentaje altísimo de triples, 13 puntos y bastante decisivo contra el partido de Houston. Le están buscando más sus compañeros que otras semanas, sobre todo la línea de tres, es una alternativa bastante importante. Y sí que es verdad que con respecto a otros años está en 5 asistencias que comparado con otros años, pero bueno, también es verdad que Montales y Nowitzki son jugadores muy de uno contra uno. Entonces...
Pero yo creo que lo están encasillando mucho como especialista sí. del triple, demasiado.
Pero como les está yendo bien, vamos a ver si les sigue yendo bien así, pero sí es verdad que está tirando de 3 y de 2 está tirando muy poco.
Pues vamos a poner ya las notas. Vamos con la valoración positiva y negativa, muy rápido, como siempre. Mi valoración positiva se la doy a San Antonio Spurs e Indiana Pacers, que sin hacer mucho ruido, como siempre, ya son líderes cada uno de su conferencia con 12 victorias y una derrota, como siempre en el caso de San Antonio. Y nada, siguen dominando. Y la valoración negativa para esa pelea que parece que de rumor ya tiene poco, que hubo en el vestuario de Cleveland Cavaliers, en la que Irving acabó jugando
esa con máscara, una máscara incluso.
Sí, sí, con el ojo morado por un supuesto golpe de Dion Waiters. Eso, bueno, que pase en un vestuario a estas alturas. ¿Pablo?
Pues yo en valoración positiva destaco al equipo que está después de los que tú has destacado, por la entrevista que ya hemos comentado que lleva 10 victorias consecutivas y hoy por hoy es un serio candidato, ¿no? al anillo. Y en negativo, la plaga de lesiones de esta semana, que bueno, no adelanto nada porque vamos a hablar de ello en continuación. Sí.
Darío.
Yo de la revelación para mí de esta semana, Houston tenía un gran quinteto, mejor dicho, cuarteto, que faltaba una pieza, y Terren Jones ha aparecido esta semana, un sophomore de 21 años, que desde el 13 de noviembre que empezó a entrar en el quinteto en deprimento de Omer Asik, que está claro que con Howard no podía jugar mucho, los dos son center puros, pues ha aparecido él y ha promediado desde el 13 de noviembre que entró en el quinteto, como he dicho, 15 puntos, 8,6 rebotes, 2 asistencias, 1,7 tapones, y la verdad es que se hablaba de traspasos para conseguir a Ryan Anderson a cambio de Omer Asik o cualquier otro ala pívot, pero de momento Terren Jones ha parecido un diamante en bruto que tienen que explotar. Y negativo, pues los Brooklyn Nets. El proyecto, ya hablamos todas las semanas, el proyecto millonario se tambalea en este inicio con el tercer peor equipo de la NBA. Va a 3-10, solo van peor Utah Jazz, que ya sabemos todos cómo van, y Milwaukee Bucks, que van fatal, pero se esperaba. Lo que no se esperaba de estos Brooklyn Nets. Además, esta semana he estado con lesiones, Deron, Brook, Kirilenko, pero la verdad es que no sé yo la paciencia que habrá con Kidd, que tenía muy buena pinta, pero a ver qué pasa.
Héctor, ¿las tuyas?
Bueno, en cuanto a relación positiva, los récords que estamos teniendo este principio de temporada, no sé, yo creo que...
Chris Paul, Corbett, mucha
gente batiendo récords. Sí, o sea, está siendo interesante, está entretenido tener esas cosas. Y bueno, la relación negativa, simplemente el anuncio de la retirada de Batier a final de temporada... Otro jugador que se nos va, que ya estuvimos con el año pasado, a ver cuánto tenemos que hacer de la temporada que viene.
A veremos, sí. ¿Y Dani, por último?
Yo, valoración positiva a Monta Ellis. Hay que decir que yo no esperaba, sí que se esperaba quizás que está anotando 25 puntos por partido, porque él siempre ha sido un gran anotador, pero los porcentajes de acierto de tiro de campo son increíbles y yo creo que está siendo mucho, mucho más decisivo para Dallas de lo que la mayoría esperamos. Y en cuanto a la valoración negativa a los Knicks y concretamente J.R. Smith, que después de esos 5 partidos de sanción que tenía, volvía como un poco el salvador de los Knicks, y al contrario, yo creo que están jugando peor todavía con él, y esa es mi valoración negativa.
Bueno, y ya está aquí preparado Pablo con su enfermería. Pablo, cuéntanos, porque como hemos dicho esta semana, han ingresado varios pesos pesados de la liga, ¿no?
Sí, tenemos varias cosas esta semana y ya no quedan camas en la enfermería, ¿no? Así que no se lesionen más.
Si Kobe la deja ya libre, porque...
La primera noticia que tenemos es la que más ha impactado a la liga, ¿no? Como es la lesión de Derrick Rose, que ha vuelto a recaer en una lesión y se prevé que pueda estar durante 6 meses de baja, o sea, mucho tiempo. Tuvo un desgarro en el menisco de su rodilla derecha durante el partido que disputaron la noche del viernes su equipo, Chicago Bulls, frente a Portland, y la lesión requiere que pase por el quirófano y es baja indefinida. Y ahora vamos con la baja que más nos preocupa aquí, ¿no? A los aficionados aquí. Que es la de Marc Gasol, que sufre un esguince en el ligamento colateral medial de grado 2 y va a ser baja indefinida. El periodo que Gasol permanecerá de baja es una incógnita, aunque jugadores que han sufrido la misma lesión que tiene ahora Marc Gasol han permanecido entre 6 y 10 semanas fuera de las pistas.
Randolph, claro. Sin ir más lejos.
Sí, Randolph, por ejemplo, estuvo más o menos ese tiempo. Así que una baja bastante delicada para Memphis. Otro lesionado, Deron Williams, que se volvió a lesionar su maltrecho tobillo, produciéndose un esguince durante el segundo cuarto del partido que su equipo perdió ante Charlotte Bobcats. Williams se lastimó el tobillo izquierdo, el mismo que le viene dando problemas de la temporada.
Es un cliente VIP de la enfermería.
Sí, ya tiene tarjeta de sí. Y otra lesión delicada, aunque no se prevé que sea baja durante mucho tiempo, es la de André Iguodala, de los Golden State Warriors, que el sábado anunciaron que sufre una distensión disquiotibiales, ojo con la palabrita, en la pierna izquierda y permanecerá de baja por tiempo indefinido. La lesión del alero, como he dicho, no reviste gravedad, y aunque se temía en principio que podría haber pasado por el quirófano, pero bueno, lo han descartado ya. Otra lesión está en Los Ángeles Clippers, la del alero Matt Barnes, que permanecerá de baja durante al menos 2 semanas hasta sufrir un desprendimiento de retina. Lo que se creía que se solucionaría en 2 días ha terminado requiriendo cirugía para evitar males mayores. Y ahora vamos con dos buenas noticias para finalizar. No todo van a ser lesiones, ¿no? También hay jugadores que se recuperan de sus lesiones. En primer lugar, la esperada vuelta de Glenn Davis, que ya lo había comentado Darío, que tras estar 10 meses apartado de las canchas por una fractura en su pie izquierdo del sufrido el pasado enero, regresó ante Miami. Y además,
esa croqueta que vuelve a Orlando, esa croqueta has echado de menos ahí.
Y además lo hizo con un gran nivel, puesto que en 26 minutos anotó 20 puntos y capturó 5 rebotes.
Ayer también volvió Tobias Harris en Orlando Magic, también es un jugador importante. Orlando vuelve a recuperar su mejor quinteto.
Sí, a ver con estos dos jugadores, ¿no? Si consigue buena racha de victorias.
¿Y de Rose? O sea, ¿pensáis que después de otra lesión en la rodilla, cuando vuelva a jugar?
He llegado a leer esta semana frases como que un jugador al que le ha dado tanto como jugador, como gran jugador, el destino, ponía lo que leí, el destino le ha dado tanto y que le quite tanto a la vez. Yeah. A eso.
No sé, comprando otros deportes, por ejemplo, tenemos a Pedrosa, que parece que iba a ser lo mejor en MotoGP que íbamos a tener, y después de la caída y de explotárselo todo, tobillo no ha vuelto a ser el mismo. Rose llegará a volver a ser
el
mismo.
Es que Rose no estaba siendo el mismo, de hecho, en este inicio de temporada.
Ya, pero es que no dará tiempo ni siquiera a recuperarse, que no le da tiempo ni a jugar. Realmente.
Ya veremos.
Veremos, y bueno, para finalizar, Kobe Bryant, que ya tiene el alta médica, e incluso él ha comentado que podría jugar en noviembre, o sea, es decir, esta semana.
Sí. Ahí está Kobe.
Veremos a ver si debuta esta
semana. Lakers.
Bueno, y hoy en nuestro tiempo de opinión vamos a tocar un tema como la importancia de los jugadores internacionales en la NBA. Hablo de gente como Tony Parker, con 3 anillos, Dirk Nowitzki, 1 anillo y un MVP, o nuestro Pau Gasol, con 2 anillos. Pocos dudan ya de la trascendencia y el dominio de estos jugadores de fuera de Estados Unidos en la mejor liga del mundo. Contarnos un poquito quiénes pensáis que han sido los más determinantes y de entre los últimos que han llegado de fuera de Estados Unidos, si alguno puede llegar a ese nivel. Pablo, por ejemplo, miras tú.
Hombre, de los últimos años, yo creo que coincidiríamos todos en señalar que los que han tenido un papel más destacado son Nowitzki, ¿no? Parker y Gasol, Pau Gasol. Sí. Sobre todo porque han sido muy importantes a la hora de ganar el anillo en esos 3 equipos en los que han jugado. Y también hay que decir que desde que empezó el siglo XXI, ¿no? La NBA se ha globalizado mucho más, hay mucha multiculturalidad y llegan mucho más jugadores. Y es cierto que hace 15 años solo llegaban las grandes estrellas o los prodigios físicos, como podían ser Dražen Petrović, Dick Mutombo,
Sabonis,
o Kukoč, Sabonis.
Darío, por ejemplo.
Pues yo, entre los que habéis nombrado, yo me quedo con Dirk Nowitzki. Para mí es el mejor europeo de todos los tiempos, aunque algunos me diréis que Parker. Parker para mí ha estado muy bien acompañado con Ginobili, otro internacional que también ha sido muy importante en los últimos años. Y para mí Nowitzki, que esta semana entra en el top 15 de los máximos anotadores, ganó la NBA, para mí la ganó prácticamente solo, no como Parker con un equipazo alrededor. De los nuevos que hay ahora, hay muchos nuevos internacionales que pueden ser muy importantes en el presente ya y en este futuro, como Mark, Ricky, Batum, Gallinari,
Mark es el primer no americano en ganar el premio al mejor jugador defensivo del año, que eso era también impensable siempre.
¿Sí? Ibaka, otro jugador importante, Horford. Es eso, se ha globalizado mucho la NBA y porque le hacía falta, ¿no? Todos los cracks del baloncesto están en Estados Unidos.
Claramente, ¿Héctor? No sé, claramente la importancia de los jugadores europeos es muy importante y, bueno, en cuanto a debatir de quién es el mejor jugador europeo, pues no sé, depende de gusto. Yo creo que, como ha dicho el Nowitzki, ahora mismo el 15º máximo anotador de la NBA, pues dato muy importante, pero Tony Parker, no sé, para mí marca la diferencia. Realmente ha tenido buen equipo a su alrededor, pero jugando con Francia él no tiene nada, realmente tiene a Noah. ¿Y cuántos puntos le hizo a España? ¿35 fueron?
Al fin han conseguido este verano su título con la selección.
35, no sé, un jugador que es muy determinante. Y hoy en día, pues para mí ahora mismo los hermanos Gasol, si tú los pusieras como pareja en cualquier equipo, más quisiera cualquiera tenerla a las dos.
Y Dani, por último.
Yo, antes de empezar a hablar un poco, yo creo que el jugador más importante, no mejor, probablemente el mejor Sanovic, y el más importante es Parker, por los tres anillos y por sobre todo por la importancia que ha tenido el juego. El más decisivo, probablemente. No tiene más talento que Novicki, pero sí es más decisivo. Aunque me hubiera gustado saber el rendimiento de Petrovic si no hubiese ocurrido aquella tragedia. Y me gustaría deciros una frase que dijo Popovic, a ver qué os parece. Popovic dijo el año pasado en las finales, en uno de los partidos de las finales, que le gustaban más los jugadores extranjeros. De hecho, San Antonio tiene 10 jugadores de la plantilla, porque pensaba que tenían más ética de trabajo que los americanos. No sé si pensáis que esto tiene sentido.
Sí, siempre se ha dicho que el baloncesto FIBA es más táctico que la NBA. Más espíritu de trabajo y eso. Supongo que Popovic iría por ahí, más táctica.
Bueno, y Pablo, por último, que si no sabía.
Sí, tengo aquí unos datos sobre los jugadores extranjeros en la NBA. Esta es la temporada en la que más jugadores nacidos fuera de Estados Unidos están jugando en la NBA. Un total de 92. Y con esta cifra han superado el récord en 8 jugadores del anterior máximo registro que está fechado en la campaña 2010-2011. Hay que decir que transcurrido unas semanas de competición, 34 de estos jugadores no llegan a promediar 10 minutos por partido, o sea que muchos son por meras cuestiones de marketing, ¿no? De abrir mercado, por decirlo de alguna manera. Y a este porcentaje se une otro, un poco más bajo, de baloncestistas que no llegan a promediar 24 minutos, es decir, la mitad de un partido. Es decir, que muchos jugadores de estos que son extranjeros en la NBA no tienen realmente mucha importancia en sus equipos. Y por último, otro dato, tan solo Clippers, los Pelicans y los 76ers no tienen ningún jugador baloncesto nacido fuera de Estados Unidos en sus plantillas, mientras que 27 tienen uno más, y el caso más destacado es de los San Antonio Spurs, que tienen hasta 10 y es el finalista el año pasado de la NBA.
Bueno, y hasta aquí este debate de los jugadores internacionales, y ya como siempre terminamos sentándonos en el banquillo para hacer nuestra pizarra de dobles figuras. Héctor, hoy eliges tú al base, dinos.
CP, Chris Paul, indiscutible.
Con su récord, que se quedó ahí en 13. Pablo, ¿el escolta?
Monta Ellis, ha sido el mejor escolta de la semana.
Yo me quedo con Kevin Durant como alero. Dani, el ala pivot.
Yo me quedo con LaMarcus Aldridge y así premiamos un poco también la racha de Portland.
¿Y Darío, el center, el pivot?
Yo he dudado entre Spencer Hawes, que ha hecho una buena semana, y de Marcus Cousins. Me quedo con el segundo, 21 puntos y medio de media, 13,8 rebotes, 4 asistencias, 2 los 15 esta semana, y fundamental Cousins para esas 2 victorias.
Cousins el otro día dejó una anécdota bastante... Acabó el partido bastante caliente contra los Clippers, y no solo que le negó el saludo a los jugadores de los Clippers, sino que le dijo a su compañero Isaiah Thomas que no le saludara. O sea, le dijo al compañero que le negara el saludo.
Sí, se lo llevó de la camiseta esa.
Iba muy quemado después del partidazo que había hecho él, perder por un punto con su última canasta fallada, y se le fue un poco la pinza.
Bueno, y si todos estáis de acuerdo, como jugador de la semana hemos elegido, no sé qué pensáis, a Kevin Durant. 33 puntos por partido esta semana, 7 rebotes, 7 asistencias, Oklahoma invicto. Y líder ya en anotación de la liga con 29 puntos por partido, el segundo es Carmelo, que lleva 26. LeBron ya está por ahí arriba, pero no sé qué pensáis, Kevin Durant el mes que ha hecho y la semana que ha hecho, y ya está otra vez ahí.
Ha cogido el nivel del año pasado ya, y cuando Durant coge el nivel del año pasado, pues también, desde luego, Westbrook le quita también presión, como Ibaka decíamos antes, o sea que Durant ya es Durant.
Sí, Oklahoma está como... Al principio podían haber dudas de habían perdido a Kevin Martin, cómo iban a ir este año, pero están genial de momento. Ha vuelto Westbrook y están de los mejores equipos de la NBA.
Y Carmelo Anthony, que se tiene que sentir muy bueno, no se tiene que sentir, es que lo ha manifestado que está muy, muy disgustado, ¿no?, con el rendimiento del equipo este año, y esos 26 puntos por partido están sirviendo muy, muy de poco al equipo.
No tardaremos en empezar a hablar de traspasos, no solo en los Knicks, ¿eh? No creo que tardemos muchos programas en empezar a hablar de posibles traspasos. ¿Querías decir, Héctor?
Nada, simplemente eso, que supuestamente los Knicks este año venían mejor, o sea, tienen el mismo equipo, pero venían mejor, estaban recuperando muchos de lesiones, venían del año pasado de haber empezado a rodar, supuestamente, que era un equipo que se estaba formando y que se esperaba que este año llegara algo más.
La baja de Chandler es importante también, ya es un equipo que le cuesta un poco defender. El cambio en defensa Chandler por Bargnani, no, creo que no hay color.
Efectivamente. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, una semana más. Gracias, Dani, Héctor, Pablo, Darío. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Aquí tenemos ya porreando la puerta a los de Doble Figuras Europa, que van a contar lo mejor del básquet europeo, nacional y local. Nosotros volvemos el próximo lunes, como siempre, a las 10:05 de la mañana. Recordad seguirnos en facebook.com/doblefiguras y twitter.com/defigurasNBA. Un saludo.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Buenos días, otra vez, otra semana más. Soy Paco Hernández y os doy la bienvenida a Dobles Figuras Europa, con otra jornada repleta de baloncesto. Hoy tenemos repaso de la séptima jornada de Liga Andesa con nuestro querido Alejandro Ferrer. Hola, Ferrer.
Hola, buenas.
Una más, son las jornadas que yo invicto, esto es algo ya habitual. El Lucentum Alicante, que cuya información nos viene de la mano de Roberto Prada. Hola, Roberto.
Vamos, Lucentum.
A mi derecha y pendiente de todo lo que pasa en Europa tenemos a Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Paco. Hola a todos.
Y ayudando con el repaso de resultados nos encontramos a Cristian Ramón Marín. Hola, Cristian.
Hola, Paco.
Con el estudio al completo, cosa que no pasaba hace tiempo, solo nos falta presentar a nuestro técnico hoy. Hola, Borja Cabrera, desde el otro lado de la pecera. Dejando a un lado las presentaciones, nos vamos directos a por los titulares de este lunes 25 de noviembre de 2013. En Liga Andesa, el Real Madrid se lleva el derbi madrileño ante el Twente Móvil Estudiantes y continúa invicto. El Río Natura derrota con mucha autoridad al Barça y origina una mini crisis en los de Xavi Pascual. El Valencia Basket logra su sexta victoria consecutiva y se afianza en el segundo puesto de la Liga en solitario. El Unicaja conquista Miribilla y es tercero. En Euroliga, tras el fin de la sexta jornada, el Real Madrid, Fenerbahce y Olympiacos siguen invictos. Fútbol Club Barcelona y CSKA de Moscú mantienen su breve buena racha de juego y resultados. El Laboral Kutxa sigue con su pelea para entrar al top 16 al ganar al Maccabi, mientras que el Unicaja cae ante el vigente campeón. Y por parte del Lucentum, la octava victoria consecutiva conmemora el homenaje a Paco Pastor. Y sin esperar un segundo más, empezamos con el bloque de Liga Andesa. Bueno, Ferrer, octava jornada de la Liga Andesa. Séptima, perdón. Octava del Lucentum. Empezamos y arrancamos el repaso de la jornada número 7, ¿verdad?
Hay gazapos hoy para llenar un programa solo.
Sí.
Vamos allá,
Cristian. Fuenlabrada 76, Valencia Basket 90. El Valencia Basket consigue su sexta victoria consecutiva gracias a la actuación de Doelman, 20 puntos y 23 de valoración.
El equipo Taronja logra su sexta victoria de la temporada con mucha contundencia en la siempre difícil cancha del Fuenlabrada. Doelman estuvo estelar, como de costumbre, y sus 20 puntos fueron determinantes para que para el equipo de Perasovic se llevara el partido. El equipo madrileño, de la mano de Feldain y Cabezas, aguantó hasta la primera mitad. Se fueron 9 abajo al descanso, pero el tercer cuarto fue la clave y marcaría el devenir del encuentro, ya que los valencianos endosaron un parcial de 12-23 a sus rivales. El último solo sirvió para mantener la renta anterior.
Río Natura 77, Fútbol Club Barcelona 60. Los gallegos logran su primera victoria en casa por todo lo alto, derrotando con mucha contundencia a un gris Barça.
Los nacionales Corbacho y Ñuñén hicieron mucho daño al conjunto de Xavi Pascual, sobre todo el segundo, que fue muy superior a los interiores azulgranas. Contra todo pronóstico, el Río Natura vence claramente al Barça. Los gallegos aniquilaron a sus rivales con una fantástica segunda parte, 45-28. Esta vez el héroe no fue Muscala, un viejo conocido en esta sección. Los mejores fueron los nacionales fueron Corbacho y Ñuñén. Ambos jugadores salieron muy enchufados y anotaron 14 y 11 puntos respectivamente. La dirección de la segunda parte de Rafa Luz también fue importante para los de Moncho Fernández. En el Barça solo Huertas plantó cara con 11 puntos.
Corbacho, raza blanca, tirador, ¿eh?
Metió un triplazo a Navarro.
Río Natura a 2-5 y el FC Barcelona a 5-2. Así repasamos.
Y dos derrotas seguidas.
Y el Fuenlabrada, que no lo hemos dicho antes, va a 2-5 y el Valencia 6-1, que se coloca segundo.
Bilbao Basket 68, Unicaja 75. Los malagueños, gracias a una gran defensa en la segunda mitad y a la gran actuación de Tulson con 16 puntos, consigue remontar y se lleva una victoria de Miribilla.
El conjunto de John Plaza logra una victoria de mucho mérito ante Bilbao Basket. Los andaluces encontraron en la defensa su mejor arma para hacer frente al correoso ataque bilbaíno. Zoran Dragic y Stimac aportaron mucha intensidad defensiva y Tulson y Gesheimer fueron los referentes ofensivos. Carlos Suárez metió un triple decisivo faltando un minuto. Y los vizcaínos, los mejores fueron los interiores Gabriel y Kavaliuskas. Sin embargo, la pintura bilbaína fue superada claramente por la malagueña en efecto rebotador.
Bilbao se coloca 1-6 y Unicaja tercero con 5-2.
Cádiz Zaragoza 87, Fiat Juventud 83. Los aragoneses casi desperdician una renta de más 16 al descanso y vencen con mucho sufrimiento a la peña en los últimos minutos. El georgiano Sanikidze fue el mejor de los locales con 16 puntos.
Los zaragozanos casi tiran por la borda una fantástica primera parte, 56-40, y sudan de olindo la segunda mitad para derrotar a Juventud. Los primeros 20 minutos fueron un festival de triples para los maños, ya que obtuvieron un 67% en lanzamiento de 3 puntos.
Un 67, ¿eh? Tela.
Tabú y Roll veían el aro muy fácil. El georgiano Sanikidze fue de nuevo importante en la pintura maña y anotó 16 puntos y sumó 20 de valoración. Pero en descanso, el equipo verde y negro reaccionó y aprovechó la paja de la maña para lograr un parcial de 9-22 en el tercer cuarto. A falta de 3 minutos para el final, los catalanes se pusieron por delante, pero en un maratón de tiros libres de ambos equipos, los locales fueron mejores y se llevaron el partido. En la peña fue el mejor Kirsey.
El CAI se coloca 4-3 y el de KV Juventud 3-4.
UCAM Murcia 101, Valladolid 90. Espectáculo anotador en Murcia. Los locales, con un parcial de 25-14 en los últimos 10 minutos, finiquitan a los pucelanos. Otra vez los españoles, Antelo y Jordi Grimau, fueron los mejores en el conjunto murciano. La actuación de Rowe, 29 de valoración, no le sirvió al Valladolid.
Murcia-Valladolid ofrecieron un espectacular partido lleno de anotación. Los castellanos salieron muy chufados al encuentro y en el minuto 12 ya dominaban 19-32. Pero fue precisamente en ese segundo cuarto donde iba a llegar la primera reacción murciana. Los locales, capitaneados por Antelo y Grimau, metieron 40 puntos en ese cuarto y se fueron con un más 3 al descanso. En el tercer cuarto, de la mano de Rowe y Bright, los pucelanos igualaron el encuentro, pero el cansancio les pasó factura en los últimos 10 minutos y el poderoso juego interior murciano lo aprovechó para llevarse el partido.
El UCAM se coloca 3-4 y el Valladolid colista con 1-6.
Iberostar 76, Guipúzcoa Basket 75. Los canarios estrenaron patrocinador con una victoria ante el Guipúzcoa. Ricciotti decide el encuentro con un canastón a falta de 7,2 segundos para el final.
Los vascos no pudieron sacar partido a su superioridad en el rebote y acabaron perdiendo por un punto gracias al canastón de Ricciotti. Para hacer frente al poderoso juego interior de Donostiarra, el técnico insular de Iberostar apostó por sacar un quinteto pequeño, que sirvió de mucho para abrir espacios. Sekulic fue el mejor con 15 puntos.
El Tenerife, el nuevo equipo de el nuevo patrocinador, se coloca 4-3 y el Guipúzcoa se coloca 3-4.
Herbalife 58, Cajasol 68. Los sevillanos logran su cuarta victoria consecutiva en una de las canchas más complicadas de la liga. El conjunto de Aito García Reneses ha pasado de ser farolillo rojo a estar en posición de playoffs.
Los andaluces dominaron el encuentro desde el principio. La defensa de Aito ahogó a los insulares, que estuvieron desaparecidos y sin ideas. Satoransky, Franch y Williams sobresalieron para llevar a los hispalenses a ganar su cuarto partido seguido. En los canarios solamente Newley fue capaz de superar los 10 puntos.
Herbalife, después de la sorpresa, se coloca 5-2 y Cajasol 4-3.
Real Madrid 72, Twente Móvil Estudiantes 57. Nadie frena al Madrid. Sin jugar su mejor partido, los blancos vencen claramente al Estudiantes y se llevan el derbi madrileño. Mirotic y Llull son los más destacados en la victoria madridista.
Los colegiales plantaron mucha cara al Madrid, sobre todo en la primera parte. Perdían 37-35 al descanso. Kuric despertó de la caraja que tenía hasta ese encuentro y estuvo muy acertado a anotar 17 puntos. Segunda parte, los de Lasso apretaban de defensa y fueron muy superiores a sus rivales. Mirotic fue el almo y el señor del partido con 16 puntos y 13 rebotes. Llull también estuvo muy bien con sus 15 puntos. Felicité a la parroquia madridista por la victoria y por la renovación de Pablo Lasso hasta 2016.
Dato muy importante, el Real Madrid sigue invicto 7-0 y el Estudiantes 1-6.
Bruixador 64, Laboral Cucha 69. Los vitorianos logran una trabajada victoria y se colocan en puestos de Copa del Rey. El mejor, el pivot Tibor Place, con 14 puntos.
Los vasconistas llevaron una victoria muy meritoria en la siempre difícil cancha manresana. Los triples victorianos y los últimos minutos fueron decisivos. Tibor Place fue el dueño de la pintura y aprovechó la debilidad manresana en el juego interior. En los catalanes el mejor fue Monroe, con 19 puntos.
El Bruixador se coloca 3-4 y el Caja Laboral endorsa en el 4-3, un grueso que está en la mayoría de equipos en la Liga Endesa. Y ahora vamos con el quinteto ideal y adelanto que va a ser un poco al estilo Ferrer, un poco al estilo Small Ball. Adelante, Cristian. ¿Base?
Jason Rowe, del Valladolid, con 23 puntos, 5 rebotes y 29 de valoración.
El escolta.
Tomás Satoransky, del Cajasol, con 21 de valoración.
Al aero.
Mirotic, del Real Madrid, con 16 puntos, 13 rebotes y 25 de valoración.
Esto es small ball, una ala pivot.
Espérate. Y sí, a la pivot tenemos
a Dolman, del Valencia Basket, con 20 puntos y 23 de valoración.
Y aquí viene el jugo del asunto. Pivot
Antelo, de Lucas Murcia, que mide 2'04 y fue el máximo anotador de la jornada con 24 puntos.
Muy bien.
Me extraña que no destacases ningún jugador del Obradoiro. Después de la victoria contra el Barça,
me hicieron buenos. Pero nadie, digamos, destacó por encima. Fue un conjunto. Ñuñén jugó bien, pero metió 11 puntos solo. Entonces no se merece estar en este quinteto, digamos.
Los centímetros que no tiene Antelo, pues se los quitará Mirotic a hacer un pivot de 2-10.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro y Ferrer. Y vamos allá con el bloque de Euroliga. Hola Antonio.
Hola Paco, hola a todos.
Hola. Cuéntanos qué deparó la jornada de Euroliga.
La sexta jornada de la Euroliga, disputada entre el miércoles y el viernes de la pasada semana, 6 puntos sin excesivas sorpresas. El Real Madrid, Fenerbahce y Barcelona arrollaron en sus respectivos duelos ante el Zalgiris Kaunas, Budućnost, Kiev y Partizan. El CSKA de Moscú ganó con comodidad al Nanterre francés, que no pudo dar la sorpresa una vez más. Mientras que el Olympiacos pasó muchos apuros para vencer al Unicaja en Málaga, el Unicaja que otra vez le puso las cosas muy complicadas al vigente campeón.
Aunque el resultado no reflejó lo mismo.
No, pero hasta el último cuarto estuvo el partido muy igualado, hasta que apareció la figura de Vasilis Spanoulis, que decantó el encuentro al lado del Olympiacos.
Algo ya que es rutina, ¿no?
Pues sí. Por desgracia para los equipos españoles, Spanoulis siempre está ahí.
Sí.
Por otra parte, el Laboral Cucha consiguió una importantísima victoria ante el Maccabi Electra, que le da muchas posibilidades de conseguir su gran objetivo, el pase al top 16. Vamos con el grupo A.
CSKA de Moscú 72, Nanterre 60.
La solidez defensiva del equipo de Héctor Mesina fue clave en la victoria del equipo ruso ante el Nanterre. El CSKA de Moscú no permitió que el equipo francés anotara más de 19 puntos en ninguno de los cuatro cuartos. El máximo anotador de los rusos fue el ex NBA Jeremy Pargo con 14 puntos, pero sin grandes porcentajes, que de momento está siendo una losa en el rendimiento del americano.
¿Ves una amenaza ya? ¿Surge una amenaza ya para Fenerbahce, Madrid y Olympiacos del CSKA?
Hay que contar que el CSKA está jugando sin Nenad Krstić, que está lesionado y lleva sin jugar 3 semanas.
De momento el equipo está jugando mejor, pero hay que esperar a que su pivo, que en mi opinión es su estrella, porque de momento Teodosic no está haciendo lo que se espera de él, para saber cuál es el buen rendimiento de este equipo.
Partizan 64, Fútbol Club Barcelona 82.
Ni jugar en su siempre complicada cancha pudo hacer que el Partizan parara a los hombres de Xavi Pascual, que dieron su mejor imagen de la temporada con un partidazo que les permitió ganar cómodamente en Serbia. El segundo y tercer cuarto fue una fiesta ofensiva del Fútbol Club Barcelona, que contó con Àlex Sabrines como su mejor hombre, con 19 puntos.
El doble rasero, ¿no? Del Barça y del Madrid. Del Barça en Euroliga y del Barça en Liga Andesa.
Sí, la verdad es que hizo un partidazo. Es una gran noticia para el Barcelona que Àlex Sabrines esté cogiendo tanta confianza, porque es un jugador que hay mucha confianza en su rendimiento y de momento está dando sus frutos.
Bueno, vamos con el siguiente partido, que es el Fenerbahçe Ulker 84, Buldevnik Kiev. No tengo el resultado, Antonio.
Bueno, se lo ha comido la impresora. Bueno, creo que fue 68, si no me equivoco. Una gran primera parte del equipo turco le bastó para solventar su encuentro ante el Buldevnik Kiev. A pesar del mal partido de Bob McAleb, que últimamente estaba haciendo números en torno a los 10 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, siempre partidos completos, lo compensó Bojan Bogdanovic con 20 puntos y 22 en 22 minutos. El alero croata sigue lo suyo. Y Gasper Midman con 12 puntos y 10 rebotes, que se bastaron para acabar con las esperanzas del equipo ucraniano.
¿Tendremos sorpresa y no aparecerá Bogdanovic en el quinteto? Tendremos sorpresa, perfecto.
Entonces, no es cuestión de ponerlo todos los días.
Ya no es sorpresa. Bueno, vamos con el siguiente.
Sí.
Esto ya es en el grupo B, Strasbourg 83, Bros Baskets 72.
El Strasbourg llegaba a la sexta jornada como único equipo sin conocer la victoria en toda la Euroliga. Sin embargo, un gran partido del dominicano Ricardo Greer, con 21 puntos, bien acompañado del pívot Alexis Rajansa, con 16, hizo que el equipo francés consiga su primera victoria en la Euroliga. Es curioso que el primer partido en el que Rajansa no es el mejor de su equipo sea la primera victoria. Es normal, parece que los demás ya están empezando a aportar lo que se espera de un equipo de Euroliga.
Metió un mate, no sé si lo viste.
Rajansa, sí.
Cogiendo un rebote ofensivo.
Hombre, no lo hemos comentado antes, pero en ACB, en el mate de Rudy a rebote ofensivo.
Sí, también.
Yo creo que destacó más que Juli que Mirotić. Solo se mate.
Bueno, vamos con el siguiente. Emporio Armani 77, Anadolu Efes 73.
Los 22 puntos de Kate Lanford, bien acompañados de los 18 de Alessandro Gentile, fueron demasiados para un Anadolu que no pudo quitarse el mal sabor de boca que le dejó la terrible derrota ante el Real Madrid.
Real Madrid 95, Zalgiris Kaunas 67.
Otra victoria aplastante del Real Madrid. Sus números en casa en esta Euroliga dicen que sus partidos se los llevan en casa por una media de más de 33 puntos. A pesar de este dato, no deja de sorprender cómo pasa por encima de sus rivales. Hombre, si estamos dentro de este dato, la victoria ante Zalgiris Kaunas no fue tan abultada.
La verdad que sí. Antes de pasar al grupo C, quería resaltar que el resultado del Fenerbahçe era 84-68 para el Budelmin.
Lo he adivinado. Bueno, esta vez su víctima fue el Zalgiris Kaunas y sus mejores hombres, Rudy Fernández con 16 puntos y 7 rebotes y Nikola Mirotić con 17 puntos.
Vamos con el grupo C.
Adelante.
Galatasaray 54, Montepaschi Siena 52.
El Galatasaray se llevó este partido de poca anotación gracias al trabajo bajo los aros del alero del británico Pops Mensabonsu con 16 puntos y 16 rebotes.
Sí, porque alero no es mucho.
No. Esa es la pivot.
También otro que se marcó un mate de estrella.
Resaltar el dato de que 8 rebotes de los 16 fueron ofensivos. El Montepaschi se vio lastrado por la mala noche del tiro de su estrella Daniel Hackett, que a pesar de sus 16 puntos y 4 de 8 en triples, hizo una serie de 1 de 9 en tiros de 2.
Bayern de Múnich 71, Stelmet, Girona, Gora, 78.
El Stelmet venció en Alemania un Bayern de Múnich que tras un espectacular inicio se deshincha. Los 19 puntos, 11 rebotes y 32 de valoración del ala pívot Vladimir Dragicevic y los 14 puntos de Nienga fueron demasiado para el equipo alemán.
Unicaja Málaga, 74, Olympiacos, 82.
Como ya hemos adelantado, este partido tiene nombres y apellidos. Vasilis Spanoulis, 4 triples en el último cuarto de la estrella ya griega, echó por tierra el gran partido de los malagueños. Sus 21 puntos acompañados de los 19 de Matthew Lojewski le dieron la victoria al Olympiacos ante un Unicaja que otra vez más dio una gran imagen contra el campeón.
El Olympiacos sigue líder mientras que el Galatasaray se coloca segundo en el grupo. En el grupo D, Panathinaikos 80, Lietuvos Ritas 72.
El ala pívot Jis James con 24 puntos, 6 rebotes y un festival de mates espectacular fue el hombre clave para que el Panathinaikos consiguiera una importantísima victoria ante el Lietuvos Ritas, que le mantiene con muchas opciones de entrar al top 16.
Maccabi Electra 65, Laboral Kutxa 70.
Importantísima victoria del Laboral Kutxa que sorprendió al Maccabi en Israel. Los 16 puntos y 7 rebotes del pívot Tibor Place y los 14 del escolta David Jelinek fueron claves para que el Laboral Kutxa dé un paso más hacia su camino por el top 16 en este grupo que estaba muy apretado.
Y por último, Lokomotiv Kuban 79, Zvezda Telekom 72.
El Lokomotiv demostró su fortaleza en casa con una gran victoria ante la Estrella Roja de Belgrado. Los 16 puntos de Derrick Brown y los 13 puntos y 8 asistencias de un conocido en España como Marcus Williams fueron fundamentales para que el Lokomotiv se mantenga líder con 5 victorias y tan solo una derrota.
La sorpresa sin duda de la Euroliga, ¿eh?
Sí, de momento se está viendo muy fuerte en un grupo muy complicado.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos con el quinteto, ¿verdad?
Como base tenemos a Vasilis Spanoulis, que el griego fue fundamental en los minutos finales de la victoria de los Olympiacos ante el Unicaja. Uh-huh. Escolta Rudy Fernández, que fue el mejor de la victoria del Real Madrid ante el Liturrita.
¿Y tu preferido?
Sí, uno de ellos. De alero, un ala pívot, con buena mano de tres, que es Jis James, que con 24 puntos y 6 rebotes fue clave en la victoria del Panathinaikos. Ala pívot, Vladimir Dragicevic, 19 puntos, 11 rebotes y 32 de valoración, el jugador más valorado de la jornada.
Sin duda.
Por darle el MVP.
¿Y como pívot?
De pívot, Super Pops Mensabonsu. Tremendo el partido de...
Hemos pasado de alero a pívot en un momento.
No, en ese momento me he equivocado, lo he reconocido. Tremendo partido del inglés con 16 puntos y 16 rebotes. También increíble su inicio de Euroliga, promediando 15 puntos y 12 rebotes. Bueno, como detalle te quería comentar que las grandes estrellas de la Euroliga llevaron en su camiseta, en vez de su nombre, el nombre de One Team, que es una iniciativa llevada por uno de los socios de la Euroliga, que es Special Olympics,
para
integrar a las personas con cualquier tipo de discapacidad en el baloncesto europeo. Lo llevarán esta jornada, la jornada pasada.
Ya que hemos repasado ahora.
Y la que viene.
La siguiente. Perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, otra vez. Y vamos allá con el Lucentum. I hope the guy decides to talk through them. If the people decide to walk with them, regardless of pitchfork, cosigns, I've jumped. Make sure the sound man doesn't cock block the drums. Let the snare knock the air right out of your lungs. And those words be the oxygen. Just breathe. Amen. Hola, Roberto.
Hola,
partido,
Paco.
Partido especial, ¿no? Del Lucentum.
Partido muy especial del Lucentum. En este homenaje al que fue presidente y fundador del club, a Paco Pastor. Pero vamos a empezar con los resultados de la jornada, perfecto, si te parece. Jornada 8, la Alfaz 103, Jorge Juan Batech 60, Guardamar 81, Maristas 78, Eset Ontinen 74, Adesavi 79, Roquet Benifayó 47, Escolapias 46, Escolapias próximo rival del Lucentum. Lucentum Alicante 77, La Vila 56 y Sueca 69, 44, Denia. La clasificación ahora mismo pues tiene a Lucentum arriba del todo, el top 1, Lucentum. 8 victorias, 8 partidos. Es el segundo equipo que más anota y es el equipo que menos recibe. El Alfaz es segundo, tiene 7 victorias, 1 derrota. Está muy cerca de Lucentum. Lucentum siempre tiene que ganar porque el Alfaz viene muy fuerte detrás. Ya tercero y cuarto se descuelgan un poco. 5 victorias para Guardamar y Sueca. Ya veis que esto es como la liga de fútbol. Hay distancia, sí, entre la cabeza y los que vienen.
Los presupuestos.
Los perseguidores. Tampoco te creas que el presupuesto de Lucentum es tan grande, pero como decía...
Es lo que siempre asimila. O sea,
como decía siempre... Eduardo Baida, el entrenador de la Vila, se nota que Lucentum es el equipo que más entrena de la categoría. Se nota, aparte de que tiene muy buenos jugadores, pero sí, se nota que tiene mucho entrenamiento y que además están todos presentes en los partidos y eso la verdad es que es un plus añadido. Bueno, pues terceros y cuartos son Guardamar y Suca con 5 victorias. Quinto, sexto, Roquet Benifayó, Jorge Juan Batech de Novelda, 4 victorias. Del séptimo al 10, Escolapias, La Vila, Maristas, Adesavi, todos 3 victorias, 5 derrotas. Y los dos colistas, Denia es onceavo, solo 2 victorias. Y ese Tontinet, una sola victoria.
Como, Roberto, por ejemplo, que el Lucentum tenga jugadores que han jugado en la élite española no afecta.
Suma.
Suma, ¿no?
Todo eso suma.
Yo creo que sí.
Pero... realmente los entrenadores destacan evidentemente la altura de José López Valera, porque es un puntal en la categoría y es una presencia, pero él nunca ha jugado de pívot. Pasa que ahora está viviendo su época dorada donde tiene que correr menos y está muy contento por ello. Pero él ha sido alero en ACB y ahora juega de pívot en Primera Nacional. Luego lo agradece, pero vamos, se lleva lo suyo todos los partidos, le dan muchos recuerdos y muchas caricias de amor. Sobre el partido de Lucentum 77-56 en La Vila, Lucentum dominó todos los cuartos. De inicio salió muy, muy concentrado el equipo y decía Cuco Cruz, al entrenador de Lucentino, que quizás esas palabras que tuvieron y ese recuerdo a que fue el padre del club, a Paco Pastor, antes en la charla, les hizo a los jugadores querer darlo todo, querer, no sé, cumplir con ese homenaje, con ese homenaje que fue muy bonito, que el club entregó una placa a su hijo, un ramo de flores a la viuda, que las peñas se movilizaron, la Cali hizo un mosaico muy bonito, unas pancartas. La verdad es que decía: gracias por contagiarnos tu sueño, seguiremos luchando por él. Y la bandera de Alicante en todo el fondo, la grada A del Centro de Tecnificación de Alicante. Había entre 600 y 700 personas, que es la entrada más grande que ha tenido la categoría este año. Estamos hablando de la quinta división. 600 y 700 personas, hay partidos de segunda B que meten menos. Y estamos hablando de fútbol, ojo. Pero bueno, la pena. Al final uno piensa que lástima no haber hecho homenaje así en vida, y que hay que tomar nota para que en el futuro no vuelva a pasar algo así. Sobre el partido, bueno, pues el Lucentum estuvo muy bien y destacamos a tres jugadores, el base Álvaro Fuentes, el escolta José Luis González y el pívot Albert Mas Llorens. Fuentes anotó 21 puntos, 8 de 9 en tiros de campo, hizo 3 rebotes, 2 asistencias y 2 robos además. González tuvo el día tonto, el tirador superclase, que de repente empieza a ver el aro como si fuera una piscina. 7 de 11 en triples. Además, 3 rebotes, 1 asistencia y 3 robos. Se picó en el último cuarto, le pusieron un tapón bastante duro y se enfadó y metió 3 triples más. Y la verdad es que hizo un partido...
Y desafiando al defensor, ¿eh?
Un partido sobresaliente en el lanzamiento y últimamente era más tirador que metedor, pero con este partido yo creo que vuelve a coger la confianza. Mas Llorens, lo destacamos todas las semanas, máximo rebotador otra vez del equipo. 12 rebotes, 2 asistencias, 4 robos y 10 puntos. Albert Mas Llorens, un puntal. Adriasola fue el máximo asistente, una vez más, 5 asistencias. En la vila vamos a destacar al base Carlos Poveda, el 44, y el escolta Carlos Blanes, que era el 23. También vamos a hacer una pequeña mención al alero Esglucento en Sebas Vargas. Poveda sumó 11 puntos, 5 rebotes, 2 robos. Vargas, 10 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Blanes, el escolta, 15 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 3 robos, el mejor de la vila. Primer cuarto, Lucentum, ya lo hemos dicho, salió muy concentrado en el partido, enseguida cogió las primeras distancias. En el segundo cuarto la vila apretó y llegó a ponerse a 3 puntos, pero un triple de Miñarro volvió a cambiar la dinámica. El Lucentum volvió a crecer, en el descanso ya estaba 42-26. En el tercer cuarto otra vez explosión de juego y ahí ya se acabó el partido porque se fue la ventaja al más 24. Lucentum le entraba todo, Fuentes estaba tremendo, Mas Llorens, González, todo el equipo estaba aportando mucho. La vila intentó poner una zona, pero no sirvió. Y al final, pues como decía Edu Baidal, perder de 20 en Alicante para ellos realmente tampoco es tan mal resultado.
Quizás lo único achacable al Lucentum es que no corrió en la transición bien. Muchos puntos a la contra recibió. Y es lo único que posiblemente...
Sí, obviamente el equipo siempre tiene cosas que mejorar. Lo importante era amarrar la victoria. Se hizo, se ganó bien además. Hubo momentos de muy buen juego y hay que seguir trabajando. Para el próximo partido, que juega Lucentum el sábado a las 8 contra Escolapias Petraer en el Colegio Público Ramiro Jover de Valencia. No contará Hugo Cruza con Raúl Lozano, que sigue lesionado y posiblemente todavía no estará la siguiente semana. Así que ya lo veremos a mediados de diciembre, al bueno de Raúl. Y en este partido, que viene ahora mismo Escolapias de perder, pero como dice el entrenador lucentino, ir a Valencia siempre es una salida difícil. Y ese partido hay que jugarlo. De la próxima jornada, Jorge Juan Batech, Denia, La Vila, Sueca, Maristas, S. Tontinen, Adesavi, Roquet, Benifayó, L'Alfas, Guardamar. Y lo hemos dicho, Lucentum, que juega contra Escolapias. Desde aquí, desde Doble Figuras, el recuerdo para Paco Pastor, que trajo el baloncesto a Alicante.
Bueno, muchas gracias, Roberto. Se acaba aquí nuestro séptimo Doble Figuras. También me uno al recuerdo de Paco Pastor y esperamos que hayáis disfrutado con todo lo que ha deparado el repaso a todo el básquet local, nacional y europeo. Damos la gracia de nuevo a nuestro técnico y nos vamos como siempre. Recordamos que estamos en Twitter, @doblesfigurasEU, y en Facebook, facebook.com/doblesfiguras. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.